su belleza, su inocencia. Pero más tarde, Gray conoce a un hombre deplorable. Sir Henry Bottom se llama. Se da al desenfreno, a la avaricia, a la lujuria, pues. Y esas ideas van entrando en el cerebro de Gray de forma sustancial, hasta convertir a ese joven en una bestia. Primero se acerca a las mujeres sin ningún rubor, destrozando el espíritu de una de ellas, llamada Sybil Vane, a la que abandona, y ella posteriormente se suicida. Y el tiempo pasa, y el espacio no tiene límites, ni para la verdad, ni para la angustia, ni para el crimen. De esa forma, Dorian Gray entra en una espiral. Pero el lienzo se empieza a corromper, a destruir. Aparecen gusanos que recorren la pintura de un sitio a otro. Allí buscan refugio las bestias del horror. ¿Qué puede ser más atroz que la conversión del pensamiento, que la huida hacia otro lugar malsano? Eso es lo que ha decidido el propio Dorian Gray. No obstante, el tiempo transcurre y él sigue siendo joven. No hay arrugas ni cicatrices, nada. Pero sus amigos envejecen. Incluso Sir Henry Bottom, el origen de la maldad, que explotó hace años en el espíritu del joven Dorian, precipitándole al abismo de lo sobrenatural. Pero la decisión ya estaba tomada. Basil Hayward visita a Dorian, quiere contemplar su obra porque ha transcurrido mucho tiempo, demasiado, diría yo. No obstante, cuando intenta destapar el lienzo, es acuchillado por Dorian Gray. Un débil instrumento punzante en la espalda del artista, una y otra vez. Y a continuación se deshace del cuerpo, introduciendo este en un baúl, arrojándolo al río. Y ya está. Otra mala acción, otro miedo calculado, otro asesinato vil. Y el tiempo pasa, y los demás envejecen, pero no Dorian. Este último penetra en el cuarto. Thank you. cuello, en el lienzo, y empieza a rasgar. Y súbitamente surge la metamorfosis. El milagro de la corrupción se hace patente. El cuadro muestra el antiguo aspecto del joven, impoluto, pero el rostro de Dorian Gray se ha convertido en un amasijo de putrefacción virulenta. Dorian Gray, una película dirigida por Oliver Barker. La maldad y la bondad se tocan, se dispersan, se atraen y se repelen, pero gana la maldad, siempre gana, en la tierra y en el infierno.
Pues al final de verdad que nos da mucho miedo, y además has contado, gana la maldad en la tierra y en el infierno, y no sé por qué, mira, que te da un gustito especial la forma que lo dices.
Y es una verdad, como un templo. La maldad casi siempre gana en la tierra. ¿En la tierra o en el cielo?
No quiero pensar eso, aunque ya sé que hay mucho malo, pero no, prefiero no pensar eso.
Qué grande es la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Cómo a través de las ideas, de los pensamientos malsanos, un hombre puede cambiar su forma de ser de la noche a la mañana y convertirse en un vulgar asesino. Ese es el mensaje.
Tanto como de la noche a la mañana, ¿no? ¿No?
O poco a poco, que es aún peor.
Hay un proceso. Oye, yo creo que está.
Efectivamente, hay un proceso.
Esta película la conocemos, que tengo un poquito de tiempo, por eso quería adelantarte. Esta película es verdad que es una película que es muy conocida, sí. Y evidentemente la novela también, pero de la que estás hablando es del 2009, es de la última. Y siempre te decimos lo mismo, porque tú no eres muy de estos remakes, ¿no?
Pero hay una razón de ser, y es la interpretación del actor Ben Barnes.
O sea, que entiendo que sí que te gusta.
Efectivamente, por la seriedad del guión, por cómo se enfoca la historia, es mejor la película original de 1945 del gran cineasta Albert Levin, pero aquí se nos propone una mirada fría, seria, seca en torno a la obra de Oscar Wilde. Y lo más significativo en la cinta es la actuación de Ben Barnes. Cómo con la mirada muestra al principio de la historia la inocencia, pero se va malignizando muy despacio.
Es el secreto de esa película, ¿no? Yo creo.
Eso
que
es.
Siempre ese personaje que.
Pero es superior la actuación de Ben Barnes a la de Hugh Hatfield, que era el actor que encarnaba, sí, un actor de series de televisión, pero que creo que estaba mucho peor cinematográficamente hablando que este actor Ben Barnes. Por algo gana esta versión a la otra, simplemente por la actuación del personaje principal, el actor que encarna a Dorian Gray.
¿Y por qué crees que se sigue? Hay películas que
es una obra inmortal.
Versiones y versiones, claro, y versiones.
Porque estamos hablando de una obra de capital importancia dentro de la literatura universal, como es El retrato de Dorian Gray.
Porque es muy difícil cambiar guión. Quiero decir que hay algunas que sí que puedes.
Varía algo, varían algo la historia, pero en esencia es mostrar esa personalidad que se va corrompiendo. Él es joven, pero el retrato se va destruyendo.
Sí, sí, pero quiero decir
el
que
sueño
está
de la eterna juventud.
Claro, desde
ahí está.
Ese
es el origen del mal.
Versiones, y esa es la historia, esa es la novela.
Y de hecho, en la versión de 1945, hay solamente un plano en color, el del cuadro, que eso no lo saben muchos oyentes. El film se filmó en blanco y negro, pero se tardó un año entero en ofrecer ese retrato que luego veríamos en la gran pantalla.
Bueno, lo que está claro, te felicitamos. Mira, Pedro, que se acaba de incorporar hace poquito al programa, le encantan tus relatos, ¿verdad? Se queda alucinado
con cómo lo
cuentas. Oye, nosotros lo hemos escuchado antes, no nos mires así, que no, claro, nosotros hemos hecho los deberes antes. Luis Chapinal, nos encontramos la semana que viene.
Gracias. Nos encontramos la próxima semana.